La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una psicóloga que me mostró todo esto.
Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise.
Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados Unidos, hasta que las conocí a ustedes, y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
¿De qué tienen hambre?
Hola, soy Cami.
Yo soy Denise.
Y yo soy Tuti. Bienvenidas a Mujeres Comiendo, un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y hoy es el día en el que hablamos de la historia de las dietas. Mujeres Comiendo, historiadoras.
Mujeres, hoy sí, amo. Me gusta esta sí. Parte. Sí, suena interesante. Obviamente que este capítulo lo va a dirigir nuestra mejor historiadora histórica, museísta, no sé qué va a decir. ¿Cierto?
Muchas gracias, pero sí, lo voy a hacer basado en un libro. Hoy hace mucho tiempo que quería hacer este capítulo, así que estoy muy feliz de que por fin lo hayamos logrado. Me voy a basar en un capítulo de un libro de Christy Harrison, en el que ella hace un análisis de la historia de dietas y también hace una parte de análisis específicamente en mujeres. Eso sí, este análisis no tiene nada que ver con Chile, porque esto está mucho más estudiado en otras culturas, se van a dar cuenta de eso. Pero es un tema súper, súper entretenido. Les vamos a dejar el nombre del libro, etcétera, por si lo quieren leer. Y es un capítulo que además tiene todas las referencias muy bien citadas y uno las puede mirar y leer más si es que así quieren.
Sí, oiga, mencionó en rosa a la Deni, que además muy mateadamente hizo la traducción de esto, porque el libro está en inglés, está todo muy estudiado, así que mencionó en rosa a este capítulo. Que sí. Seguro va a ser bacán.
Fue mucha pega para sí. Denise. Gracias, Denise, por nutrirnos con tus conocimientos y con tu conocimiento de idiomas. Para poder traducir.
Todo por ustedes y esta comunidad. Ojalá les guste. Y ojalá también nos ayude a seguir reflexionando estos temas, porque es súper interesante. Espero que solo con decir que historia no lo encuentren aburrido, porque nos va a entregar mucha información para analizar también por qué se habla de estos temas de la manera en que se habla actualmente. Aunque hablemos de cientos de años atrás, está todo muy conectado y lo van a poder ver.
Ay, ya, cuenta, quiero saberlo todo.
Ya. Oye, esto es bien largo, vamos a ver si lo logramos en un capítulo, porque es harto. Pero bueno, vamos a viajar en el tiempo hoy día. No vamos a ir tan atrás, pero sí a culturas bastante más antiguas. Bueno, para partir, la mayor parte de la existencia de los humanos, de las personas, ya nadie nunca soñó en restringir la cantidad de comida para perder peso en un inicio. ¿Ya? Generalmente asegurar una cantidad suficiente de comida era lo que significa prosperidad, poder estar bien. Desde tiempos muy, muy, muy antiguos, la grasa de nuestro cuerpo significaba incluso un estatus social mayor y una mayor posibilidad de evitar la inanición y las enfermedades. ¿Ya? E incluso también se planteaba como una opción de mejorar la fertilidad. Por lo tanto, era algo que se buscaba. Y la delgadez significaba y se atribuía a pobreza, enfermedad y muerte. Incluso si miramos las primeras dos esculturas de figuras humanas que se reconocen, que ambas se llaman Venus, no voy a entrar en más detalles, pero son de mujeres en cuerpos grandes. Y muchos de los dioses, faraones, reyes del mundo antiguo se dibujaron en cuerpos grandes porque era un símbolo de fertilidad, divinidad y prestigio. Eso por un lado, si uno va a un museo de pinturas muy antiguas o de esculturas muy antiguas, se puede dar cuenta bastante de esto, que los cuerpos que se pintaban antiguamente son muy distintos a lo que actualmente se considera un cuerpo hegemónico o que sigue estereotipos de género.
A mí me llama tremendamente la atención esto, porque yo había escuchado muchas veces como de esto, como de mujeres de caderas anchas son mucho más fértiles, como por el espacio, espacio. Incluso hay como hartos mitos en relación como al parto, como de que eres de cadera muy estrecha, tu guagua no va a poder salir como parto natural, pensando en el tiempo que tú estás hablando, que la cesárea no era algo que existiera como disponibilidad y todo. Y también lo pienso, me acordé mucho, no sé si me voy a desviar con el tema, pero el otro día una paciente me hablaba de que un muy buen amigo de ella hoy en día estaba enfermo con cáncer y que ella había visto como esta baja de peso y que esta baja de peso había sido súper alabada durante todo el último año porque él había hecho un montón de procedimientos. Entonces, a pesar de que uno igual tiene esa asociación como de delgadez con enfermedad, porque no sé, cáncer como una enfermedad un poco... como para hablar de alguna en la cual uno ve como el decaimiento de la persona en sí, logramos hacer como esta separación mental, como de sacarlo de este estereotipo que tú estás planteando para dejarlo ciertamente para solo algunas situaciones de la vida. Es loco igual, no sé.
Ya, eso es un poco un resumen de uno de los temas que vamos a hablar hoy día, que es la percepción de los distintos tamaños corporales a lo largo de la historia. Y qué significó y a qué se asoció. Pero también por otro lado vamos a hablar de comida y de alimentación y también en modo de resumen, porque lo voy a explicar un poco más después. Si nos fijamos, en general las religiones durante la historia han tenido rituales que tienen que ver con comida y que muchas veces se describen, y en el libro lo describen como glotonería y rituales de ayuno. Pero estas prácticas religiosas nunca, en general, o no quiero decir nunca porque es muy absoluto, pero en general no tienen que ver con perder peso o con el fin de modificar el tamaño corporal de las personas que practican esa religión, sino que tienen que ver con cómo el placer puede afectar nuestra alma de una manera negativa, que vamos a hablar después, porque ayunar... pasa a ser un castigo y una forma de, comillas, pagar por todos los pecados cometidos, por ejemplo, ese año. Es una forma de castigar nuestro cuerpo el no entregarle comida. Y repito, en general en temas religiosos, que es donde más se describe que se hicieron estas prácticas desde un inicio, no tuvo que ver con el tamaño corporal. Incluso en el siglo XIX, la glotonería, como se llama, se creía que era una forma de causar mala absorción y pérdida de peso, y no la ganancia de este, y por lo tanto no se recomendaba. Y esa idea viene de cuando los europeos llegaron a conquistar, colonizar América, y vieron cómo los americanos blancos eran más delgados que ellos, pero estos europeos decían que estos americanos comían más cantidad, más rápido, más seguido, etc. Y por eso pensaron que este tipo de alimentación se asociaba a mala absorción. Y ya vamos a hablar de ese tema. Pero solo quiero plantear el punto de que estos rituales de comida como ayunar, por ejemplo, que también están súper de moda, vienen de hace muchísimo tiempo, pero antiguamente se asociaban mucho más a temas religiosos.
A mí me parece que el castigo va igual, digamos, como se lo pienso un poco
claro.
Como ciclo de la dieta, ponte tú, igual es como castigar al cuerpo, que es un cuerpo que se resiste, que es un cuerpo que, ¿cachai? Como que igual es una un poco lucha mente-cuerpo, que es uno de los dilemas de la psicología. Me estoy poniendo muy profunda para el análisis de este libro, pero...
No, claro, para nada, como... lo voy a analizar más profundo todavía, pero... Sí. Se postula como, claro, un castigo al cuerpo, pero para limpiar mi alma, en términos religiosos. En el fondo, mi alma impura, tengo que limpiarla, y para eso castigo a mi cuerpo a través de un ayuno. En general, así se describe. Esto obviamente varía entre religiones. Y al final, los dos temas están súper ligados, y por eso no los vamos a separar en este capítulo. Y vamos a hablar de los dos bastante en conjunto, siguiendo un poco para que sigamos avanzando, porque vamos a hablar muchos temas hoy día. Si nos fijamos, incluso actualmente, en los países que están más alejados de los estándares de belleza occidentales, los cuerpos más grandes todavía se consideran muchísimo más deseables. Rebeca, no sé pronunciar su apellido, Popenow, ¿ya? Estudia en el Sara varias cosas, ¿ya? Pero dentro de eso ha descrito cómo en países como Nigeria y Mauricio, los cuerpos más grandes se consideran actualmente un símbolo de belleza y prosperidad, al punto en que incluso las madres fuerzan comida a sus hijas para que coman más. Eso se escribe actualmente, ¿ya? Y esto, si se fijan hasta ahora, he nombrado solamente prestigio y ese tipo de,
claro.
Sí, de asociaciones. Y eso es lo que les quiero contar hoy día y explicar de manera más detallada cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que se asocia o se ha asociado a lo largo de la historia con un cuerpo más grande o con un cuerpo más delgado? Y creo que es importante reconocer que esto ha afectado predominantemente a las mujeres, ¿ya? Con todos los registros que hay de este tema, se ha evaluado que 81% de las sociedades de las que se tiene registro han tenido ideales de belleza que han favorecido los cuerpos más grandes de las mujeres. Eso no es menor. Por eso esta idea de todo lo positivo que se asoció a cuerpos más grandes antiguamente está bastante reforzada por la evidencia que hay de los registros.
Eddie, estoy tomando nota acá de todas las cosas que va diciendo la Denise. Me siento en una clase. Soy una auditora más hoy. Ah, no sé qué decir. No sé qué comentar sobre esto. Sigue hablando, por favor. Camila, no hables.
Yo les cuento. y en caso de los hombres, por si acaso, hay mucho menos registro, ¿ya? Pero en general también se reconoce que se han favorecido los cuerpos más grandes y también se hace la distinción de que no solo cuerpos más grandes, sino que más musculosos a lo largo de la historia, que no es una distinción que se haga en general a los cuerpos de las mujeres. Y por lo tanto, si analizamos el tema de cómo se perciben los tamaños corporales a lo largo de la historia, vamos a encontrar que demonizar los cuerpos más grandes es efectivamente una anomalía y que se limita solo a ciertos periodos históricos.
Heavy. Tengo una pregunta respecto a esto, como ¿de qué época estamos hablando? ¿De qué años? ¿Antes de Cristo?
Es que ahora voy a partir, esto era un resumen, ahora era la introducción, tú te estabas dando la introducción del tema que vamos a hablar.
Es que ponte tú.
Baja la ansiedad, quiero saberlo
espérate,
todo.
Que estoy imaginándome como todas las películas así como tipo de Egipto, de Jesús, y todas las mujeres son delgadas, como por eso dije como ¿en qué momento de la historia comenzó? Esto empezó a pasar y aún así, en esa época de la historia, hoy no se representa a esas mujeres como mujeres en cuerpos más grandes, como ni siquiera en esa época que estaban, como, entre comillas, permitido, entre muchas comillas.
Estoy pensando como Leonor Varela y Cleopatra, una cosa así.
Claro,
¿no? Como...
obvio. O María Magdalena claro. En las miles de Jesuses.
Es interesante porque vamos a llegar a ese tema de que también Jesús, cuando se representa en películas,
sí,
etcétera, es súper blanco.
Tiene cero cara de judío,
sí,
como de los rasgos característicos
sí.
de la raza. O sea, en verdad es...
No.
Exactamente, pero vamos a hablar de eso,
claro,
porque
sí.
Raza es un tema que va a salir en esto, que tiene mucho que ver con cuerpos y estigmas y etcétera. Discriminación.
Por favor,
continúa.
Profe, continúe.
Ya, entonces, como les conté antes, demonizar cuerpos más grandes a lo largo de la historia se considera una anomalía y se limita solo a ciertos periodos históricos. Y vamos a partir con la antigua Grecia y Roma, porque ahí es donde se plantea que se planta esta semilla de lo que actualmente es la cultura de dietas moderna. Ya, la época de la antigua Grecia y Roma es una época de prosperidad, donde también con toda esta prosperidad vino también mucha ansiedad sobre qué hacer con tanta abundancia. Y parten todas estas líneas de plantear la moderación y el balance. Y lograr eso se empezó a ver como una virtud y todo un exceso como un defecto. Esta es una época donde hubo abundancia. Y la moderación y el balance era algo muy positivo. Y todo lo que tuviera que ver con exceso era un defecto que debía corregirse. Y lo podemos traducir al acto de comer. Porque comer comillas en exceso se considera un fracaso. y un fracaso moral en la antigua Grecia y Roma, y la comida debía consumirse exclusivamente como combustible, no para el placer. Ellos, esos son los primeros registros donde se ve esto, y voy a usar términos como gordura, gordo, etcétera, sin ninguna distinción moral al respecto, ¿ya? Incluso estoy traduciendo lo del libro. La gordura en esta época pasó a verse como un símbolo de corrupción moral. Y al final se entrecruza mucho con el concepto de salud, porque un médico en la antigua Grecia, por ejemplo, pensaba que la gordura era una malformación del espíritu. Repito que estas son anomalías de la historia, esto es como un punto muy específico en que se vio algo distinto, y es la antigua Grecia y Roma. Y en esta época, ya esto es un poco más de historia médica, pero se tenía la teoría médica de Hipócrates de los cuatro humores, en el cual la salud se lograba a través del balance de cuatro elementos esenciales en el cuerpo, que es la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Esta es la teoría hipocrática, creada obviamente por el mismo Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina occidental. Se hace el juramento hipocrático, o todos los médicos tenemos que hacer el juramento hipocrático cuando terminamos la carrera, ¿ya? Y él fue el primero que planteó, ok, la gordura sería una enfermedad. Pero si uno analiza bien los textos que escribió él y sus discípulos, se puede ver que hubo bastantes contradicciones, porque él decía eso por un lado, pero también por otro lado escribieron que aquellos que son gordos en el abdomen les va mejor en las enfermedades. Entonces existía una contradicción que es la primera que se registra hasta donde yo sé. Y de todas formas, hablando de contradicciones, en esta época tampoco se considera la delgadez como algo estéticamente agradable. La delgadez se atribuía a más enfermedades, mayor riesgo de muerte, y tampoco se considera estéticamente agradable. Entonces, claro, se empezó a demonizar un poco más los cuerpos más grandes, pero tampoco se plantea que la delgadez fuera algo deseable. Y parte esta idea de, ok, gordura en moderación, así lo podemos describir, como los estándares de belleza que se promovían en la antigua Roma y Grecia. Incluso en análisis lingüísticos que se han hecho de griego y latín, los términos gordo y delgado revelan que gordo era frecuentemente sinónimo de prosperidad y fertilidad, como les dije, y flaco es generalmente usado para hablar de pobreza y debilidad. Este es el punto en que ya se empieza a escribir que los dos tendrían distinta connotación y distintas asociaciones. Por lo tanto, los griegos y romanos se dice que eran ambivalentes en este tema, sobre qué significa ser gordo o en un cuerpo más grande. Y lo atribuyen a un fracaso moral y a problemas de salud, pero, repito, no demonizaban todo tipo de gordura. Eran bastante específicos en ese tema que lo hace aún más complicado.
Oye, a mí como que me queda dando vuelta algo heavy, como de que ya desde tan temprano, pensando como en este calendario antes de Cristo, después de Cristo, lo que sea, pero como que pensar en los romanos es casi que pensar en el año cero de la civilización, digamos, ya había una inconformidad con el cuerpo, ¿cachai? Como que ni gordos ni delgados. Gordo medio, ¿qué significa eso? O sea, desde ya la construcción partió en un lugar en donde tú
el balance,
no ibas a estar...
El
Claro.
Equilibrio, como que ya
Exacto.
Empezó ahí como con moderación, ese clásico como de todo ahí,
sí.
Viola.
O sea, de la
claro.
Conformación de un estereotipo que ni ellos logran describir también, me imagino que igual ahora tenemos un poco la limitancia de que hay un montón de cosas que se han perdido, etcétera, quizás habían dibujos, no sé, qué sé yo. Pero lo que yo estoy pensando es como, incluso para ellos, el rango era un poco difuso, y eso es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, porque nunca nadie llega, ni siquiera pensando como en un cuerpo estereotípico. El otro día vi Barbie, me quedé muy pegada, como pensando como Barbie estereotípica, lo que sea, y ni siquiera ella se reconoce un poco así. Entonces, qué heavy. De dónde está documentado en verdad que es así.
Y esta parte también es importante porque esta idea de moderación que se habla mucho actualmente viene de épocas tan antiguas como el Imperio Romano y el Imperio Griego. Y esa idea de moderación es bastante utópica. ¿Qué es moderado? ¿Qué es moderado para quién? ¿En qué momento? Es un estándar bastante difícil de cumplir que uno le digan, haz esto, pero moderado. ¿Qué es moderado? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Y además, y otro punto importante que lo vamos a seguir tocando en distintas épocas de la historia, es todo lo que se le atribuye a una persona solamente por su tamaño corporal, incluso desde esa época.
Okay. O sea, podemos llegar a la conclusión en este momento de que esto ha sido de toda la historia de siempre, básicamente. Desde el inicio de las civilizaciones, la incomodidad con el cuerpo y el comer perfecto o qué comer o lo que sea, siempre ha estado en discusión.
O yo creo que más que incomodidad con el cuerpo es como lo que se asume de un cuerpo. Como yo asumo que un cuerpo delgado es enfermo y pobre, y un cuerpo gordo vendría siendo fértil y rico, ¿era? Fertilidad y riqueza, pobreza y...
Sí, y van a escuchar más palabras, pero sí, efectivamente, creo que ese es el tema, o uno de los temas centrales que vamos a hablar hoy día, y es que desde hace muchísimo tiempo se le ha atribuido cualidades o características que van mucho más allá de cómo me veo, ¿ya? Solamente por cómo me veo. Sí.
Heavy. Me encanta. Ya llevo dos hojas de apunte. Continúa.
Yo tengo 9, Tuti, tengo 9. No sé si lo vamos a lograr hoy día.
Oh my God.
Yeah. Después de la caída del Imperio Romano, porque recuerden, ese fue un punto que destaqué de, ok, acá sí se habló y sí se estigmatizó los cuerpos, ¿ya? Pero después de la caída del Imperio Romano, esa idea quedó completamente sepultada y fue bastante olvidada por mucho tiempo. Y volvemos a esta idea de que la grasa de nuestro cuerpo era algo positivo o por lo menos algo moralmente neutro. Aunque hay algunos ejemplos en que la delgadez era algo preciado en algunos círculos de la Edad Media, no era algo unificado de la época. Ya, eso por un lado. Y también es importante, no sé si alguna vez se hayan preguntado dónde viene la palabra dieta, porque es bastante antigua, ¿ya? Y nos vamos a devolver un poco a lo que estaba hablando de los griegos, porque en términos morales, y actualmente la comida se habla de manera muy moral, y tenemos varios capítulos de eso, pero cuando se empezó a hablar de comida buena, mala, mejor, peor, etcétera, y que se llegue a moralizar la comida, se describe bastante desde esa época de los griegos y romanos, principalmente los griegos. ¿Ya? Incluso la palabra dieta partió siendo usada de manera más grande por el mismo Hipócrates que nombré antes y todos sus médicos discípulos. Y la palabra dieta se usaba para hábitos alimentarios, pero también para los hábitos de lo que uno bebía y el ejercicio que hacía. Incluso muchas veces se usó la palabra dieta para también abarcar los hábitos de limpieza y de prácticas sexuales de la persona. La palabra dieta se postula que debiera traducirse a estilo de vida, ¿ya? Y la gran mayoría de las escrituras de médicas de esa época la usan como sinónimo de régimen, en el sentido de que se escribía como un sistema de reglas que regirían nuestro comportamiento. Y la forma en la que los médicos de la antigua Grecia veían esto era que la persona que no siguiera estas reglas apropiadamente, que repito, no eran solo de comida, ¿ya? Pero la persona que no siguiera estas reglas apropiadamente eran intelectual y moralmente inferiores. Sí.
¡Qué heavy!
Había que seguir todo esto para ser intelectual y moralmente, comillas, superior, ¿ya? Porque si no, uno era, comillas, inferior. Y Hipócrates plantea toda esta teoría de que las personas comíamos lo mismo que los animales, y eso hizo que nuestra salud sufriera, hasta que llegó a esto más sofisticado de esa época. Estos médicos de la antigua Grecia lo que planteaban era que uno tenía que comer lo que ellos consideran como esta dieta, y hacer todo este régimen que se proponía, porque si no, y esto está textual del libro, esa persona es menos persona. ¿Ya? Se considera menos persona si no cumple con ese régimen que me proponen. Y ahí es donde nace esta idea de nuestra dieta estaría ligada a la moralidad de las personas.
Ahí es como de donde nace esto como de eres lo que comes o tu comida es tu medicina, como algo así, ¿o no?
No, no exclusivamente el eres lo que comes. Voy a explicar de dónde se plantea que nace esa frase, que ya va a llegar y también es antiguo. Acá se plantea más como este régimen que les comenté, que va mucho más allá de la comida, y que determinaría si soy, comillas, suficientemente persona, ¿ya? O sea, si yo no cumplo con esto, soy intelectual y moralmente inferior, soy menos persona. Y acá se habla entonces de cómo seguir con todas estas indicaciones médicas de la época me hace una mejor persona que el resto. Habla de moralidad y también habla de renunciar al placer y de la superioridad entre personas.
No, es que por favor, no puedo más, no puedo más con esto. Como siento que me está explotando la cabeza en el sentido de entender por qué los médicos fueron vistos como dioses durante mucho tiempo, por qué es que como que toda el área de la medicina al final es lo que hablamos del salutismo, como de responsabilizar al paciente respecto a las acciones que él toma, cómo es que yo conozco mejor tu cuerpo de lo que tú lo conoces, porque yo pongo el rango de moralidad y de deber. No es que me va a explotar la cabeza en este momento, siento que en verdad es muy explicativo de la forma en que hoy en día las nuevas generaciones de profesionales, bueno, no quiero hablar de las nuevas generaciones de profesionales, pero en general como aquellos que hemos sacado un poco la cabeza de esto que viene del año menos uno, digamos, estamos hablando de eso, romanos, como, ¿cómo es que necesitamos salir de ese paradigma? Porque es básicamente el que ha maniobrado la vida y por lo cual muchas otras áreas de la vida también se han aprovechado al respecto. En base como a este signo de superioridad autoimpuesto por algo como estamos hablando que, o sea, en esos años no habían estudios, digamos, como muy así al simple pensamiento de una idea de alguien.
Oye, Denis, y en
Hipócrates,
una...
básicamente.
Gracias, Hipócrates.
O sea, y es fuerte porque el juramento hipocrático todavía es lo que se hace cuando uno termina la carrera y se plantea como el padre de la medicina. Da para harto análisis eso, es una medicina súper, súper patriarcal, no, no es patriarcal la palabra, paternalista, o sea, perdón.
Eso, paternalista.
Bueno, ambas, en verdad ambas, pero sí.
Solo era como hablar de la psicología y Freud, pues, como que en verdad también, pero hay
también.
Un punto en el cual al menos la psicología creó distintas formas de pensamiento, donde uno puede sentir que quizás puede ir a buscar aquello que le haga más sentido a cada persona por sí misma. Que es algo que al menos en Chile no se ocupa mucho. Yo siempre recomiendo que en verdad, no sé, psicólogo voy a hacer un buen match, pero en la medicina no ha sido así, siempre ha sido regido por el mismo estándar, esto que me digas tú qué haces en el problema. No, es que lo encuentro heavy.
Oye, Denis, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta porque tú mencionaste como esto de que en ese momento empezó a verse como esto de que teníamos que comer según lo que gastábamos y bla, bla, bla. Como que empezó a existir esta relación, ¿o no? ¿Lo dijiste en algún momento, no? Ah, ya.
No.
Tuti, autobórrate. Ya.
No, si Tuti está. Nada de lo que voy a decir va a tener ciencia por detrás, básicamente. Lo
no,
más
sí.
científico es lo de los cuatro humores y es cero científico, básicamente.
Pero en una parte dijiste como algo de que empezó a relacionarse, como lo que uno que comía y lo que uno gastaba, algo así. Como se empezó a hacer el de la actividad física y la alimentación.
Sí, pero no se habló cómo comer y gastar, sino que dieta involucraba más que solo la comida.
Ah, ya, perfecto.
¿Sabes?
Sí. Perfecto, perfecto. Ya. Sigamos.
Ya. Y ahora pasamos a otro punto crítico, porque no les voy a hablar de toda la historia de la humanidad y esto, así que esto vamos a pasar a otra parte que es súper interesante y va a responder un poco lo que preguntó la tuti antes, ¿ya? Y fue la época de la colonización de América. Pasamos a hablar de Cristóbal Colón. Y es una época que para todos los que llegaron a colonizar nuestro continente, generó mucha ansiedad de cómo vivir en un ambiente completamente distinto y con personas completamente distintas a las que yo conozco, ¿cierto? Llegaron a un continente que desconocían completamente y a ellos les preocupaba mucho el estar en contacto estrecho con tierras y personas que podían causarles enfermedades o muerte. Y para asegurarse de que no les pasara esto a los colonizadores españoles, ellos tenían esta idea de que tenían que mantener una alimentación con alimentos, comillas, correctos, específicamente comida europea. Ellos pensaban que si se mantenían comiendo comida europea, esto los iba a proteger de enfermedades y de las condiciones climáticas de América, que eran distintas a las de España. Y acá hago el paréntesis de que la teoría hipocrática de los cuatro humores se seguía usando, y también hablaba de que nuestra salud se vería impactada por el clima. Entonces ellos tenían esta lógica de que si yo como comida europea, me va a afectar menos en mi balance de humores el clima de esta región nueva, ¿ya? Y esa era la lógica que se usaba en esa época, por si acaso.
Y solo pienso que en esa época, perdón, solo pienso que no, en dale. Esa época es como que yo la primera vez que hice dieta me dijeron que tenía que seguir la dieta mediterránea. O sea, wow, fue hablando de, no sé, 15, 20 años atrás, en comparación con llegada de Cristóbal Colón.
Exactamente, ahí también se proponía que tenía que ser comida europea. Ya, es interesante ese tema, pero...
Dios.
Sí, ya. Y en esta época también ellos tenían también la idea entonces de que si comían comida nativa de América se iban a enfermar, lo que obviamente no impidió que comieran comida del continente porque estaban viviendo acá, pero si se llegaban a enfermar la culpa era de la comida que habían comido porque no era comida europea. Esta también es la época en que estos mismos colonizadores empezaron a formarse todas estas ideas de razas, etc. Y también llegaron a la conclusión de que la comida estaba estricta o estaba muy ligada a la raza. Por lo tanto, si es que yo comía comida de este nuevo continente, me iba a convertir en una persona de ese mismo continente. Y ahí se postula que parte esta frase de eres lo que comes. Ellos creían que empezando a comer la que ellos consideran la comida, comillas, mala, que era la comida local, sus cuerpos literalmente se transformarían y pasarían a verse como las personas que están colonizando. Y recordemos que, que para los españoles estaba esta idea de que Dios los mandó a civilizar este nuevo continente. Y por lo tanto... ellos eran superiores, ellos venían a enseñarnos a nosotros todo lo que sabían. Entonces convertirse en las personas colonizadas no era algo que estuvieran buscando, era algo que veían bastante negativo. Y así continuó esta idea de que tenían que comer comida europea para mantenerse siendo europeos y mantenerse siendo superiores a las personas que estaban colonizando.
Increíble.
Tengo una sensación como de vergüenza ajena. No sé si a ustedes les pasa o no. Como...
Ya, pero que... Y lo peor de todo es como... Me da risa porque cuando uno como latina habla de esto es como... onda, oh, qué rabia. Pero si tú lo hablas con los españoles es como... Oye, pasó hace no sé cuántos 500 millones de años. Como, ¿por qué siguen pensando en eso? Y es como... Ustedes fueron a los que uno le debería dar vergüenza. Como, ¿cómo no se sienten avergonzados de lo que hizo su pueblo hace millones de años? Me salió como igual... mexicana.
Igual yo encuentro que es heavy porque, en verdad, para no ir tan lejos, hoy en día, si es que llega alguien de Europa como inmigrante o si llega alguien de América como inmigrante, es exactamente el mismo recibimiento. O sea, sí, como... Y es impresionante y es uno de los problemas en la actualidad, heavy. Como esta sensación de glorificación. Si llega sí. un inmigrante de Estados Unidos, es como, wow, terrible aporte. Pero si en verdad llega de algún otro país que esté un poco más cerca, como... No lo es. Entonces, no sé, he tratado de escuchar todo lo que dices y traerlo como en la realidad que de eso se sostiene. Estoy muy psicóloga en este análisis del capítulo, pero efectivamente, eso es lo que hacemos los psicólogos, chiquillos. Como que todo lo traumático hoy en día, ¿cómo repercute? Y en verdad sigue igual, por eso me explota la cabeza, como en la concepción que estamos teniendo de esto. Ay, Denise, por favor, sigue.
La jerarquía de las razas, efectivamente. Y toda esta parte es interesante porque al final nos cuenta lo antiguas que eran estas ideas de que eres lo que comes o que comer ciertos alimentos me haría moralmente superior al resto de las personas, que en este momento ya pasa a ser directamente raza. No estamos hablando solo de alimentación, estamos hablando de racismo y de muchos otros conceptos, porque la comida es mucho más que nutrientes. Exactamente,
Deberíais
¿no?
patentar esa frase, Denise. Tenéis que patentar.
Sí, podría hacerlo. Sí, me la han robado caleta.
Por eso tenéis que
Lo he
patentarla.
visto, sí, me lo han mandado. Me dicen, ah, oh, usan tu frase.
Yo uso,
Igual no la
uso tu
inventé
frase.
yo, pero.
Sí,
Usé tu frase, una de tus frases en mi guía de verano. Pero yo soy tu amiga, así que. Y siempre te hablo.
Sí, exactamente. Y trabajamos juntas.
Sí.
Ya. Y vamos a avanzar un poco en la historia porque queda harto. Vamos a pasar a un tema distinto ya. Y es un poco para contextualizar varias cosas que no sé si alguna vez se hayan preguntado, pero ¿se han preguntado cuándo la ropa empezó a tener tallas estandarizadas?
No.
Porque obviamente no fue siempre. Para partir, antes no usábamos ropa. Ya, les cuento. La Revolución Industrial partió a mediados de 1700. Y en 1820 es cuando se dice que comenzó a dominar en el mercado la ropa de tallas estandarizadas. Entonces, en 1820, o antes de 1820, la ropa en general se hacía a medida. Y con la industrialización de la producción de ropa, la ropa entonces pasó a hacerse en medidas estandarizadas y no en medidas que se ajustaran al cuerpo de cada una de las personas. Y había que escoger tallas dentro de una oferta bastante limitada de productos y esperar que nos quedara bien. Así que 1820 es el año. ¿Qué les parece ese año?
Ay, no sé, es que te juro que tengo una sensación de vergüenza ajena con este capítulo. Con todo
¿Cómo
lo que
no ha
estoy
progresado?
Es impresionante, te juro. 1800, po, en serio. Onda,
¿Cómo
en
no han
serio.
progresado las cosas desde ese momento hasta ahora? Bueno, sin ir más lejos, la fórmula del IMC se inventó también por ahí por 1800 y se sigue utilizando, así que entre la ropa y el IMC no hay tanta competencia de años.
Ahí podemos pasar a hablar de 1830, de Sylvester Graham, ¿ya? No voy a entrar en detalles de quién es él, encuentro que no es tan entretenida esa parte, pero él era un, ¿se dice ministro o no de la iglesia protestante? ¿Así se llaman ministros?
Sí, sí, ministro.
Me considero completamente ignorante en términos de religión, ¿ya? Pero él era un ministro de la religión protestante, ¿ya? Y él empezó a plantear que todas las personas deberían abstenerse del alcohol, la cafeína, las carnes, los condimentos, porque todo eso serían sustancias malas para las personas, ¿ya? Él plantea que esta revolución industrial sobreestimuló a toda la gente y por lo tanto nuestra alimentación debería ser lo contrario y ser lo más plana, sin sabor, sin estímulos, posible. Y también plantea que la glotonería y no la inanición serían la gran causa de todos los males, eso dice él. Fue una persona importante en la iglesia protestante, por lo tanto este mensaje se divulgó muchísimo. Y lo que él planteaba era que se debía negar el placer y planteaba mucho la importancia del autocontrol y el triunfo de la razón por sobre la emoción en todo, pero también a la hora de comer. Con esa mirada, disfrutar la comida era visto como algo peligroso y una forma de retroceso. Graham decía que él durante su vida había comido la comida, comillas, mala, que le había causado todo tipo de enfermedades y que al haberlas eliminado se había curado de todas sus enfermedades. Estamos hablando de 1830, es algo que todavía se dice, incluso en redes sociales. Probablemente han visto gente diciendo lo mismo. Bueno, en 1830 este señor dijo exactamente lo mismo. Dejé de comer todo esto y se me curaron todas mis enfermedades. Él tenía una lista de los alimentos que comía, ¿ya? Que es una lista bastante acotada, que no les voy a nombrar porque no hay caso, pero es una lista bien acotada. Él planteaba que el tema de curar las enfermedades no tenía que ver con la pérdida de peso, ¿ya? Decía que este tipo de alimentación creaba cuerpos robustos y más inteligentes. Pero era una dieta tan limitada en cuanto al número de alimentos, que incluso a sus seguidores les preocupaba que podía hacerlos desaparecer. Esa es la palabra que usa el libro. Y en eso, en respuesta a eso, Graham hizo, ya, él y sus discípulos, Graham hizo que él y sus discípulos se pesaran de manera recurrente para demostrar que manteniendo ese tipo de alimentación ellos iban a mantener su peso, ¿ya? Si se fijan, es una época en que él dice, para curar todas las enfermedades hay que dejar de comer todos estos alimentos, solo se pueden comer estos otros. Y la preocupación de la gente, incluido los discípulos a los que él sometía esta dieta, era bajar de peso. Les preocupaba porque lo veían como algo negativo. Y él dice, no, este tipo de alimentación los va a mantener muy robustos, y muy inteligentes. Y también esto es importante porque este es el primer registro que se tiene de varias personas cambiando su alimentación y registrando su peso para ver qué pasaba. Ya, esto fue en 1830. Sí. Y lo que se vio, que también es muy interesante, es que efectivamente esta alimentación que era súper restringida hizo que mantuvieran el peso, ¿ya? Pero logró que bajaran de peso y después volvieron a subir, que es lo mismo que se ve que hacen las dietas, ¿ya? Hubo una baja y después recuperaron el peso o incluso subieron de peso, manteniendo las opciones de alimentos. Él habla de opciones, no de porciones, por si acaso. Las opciones de alimentos eran bastante restringidas. Y eso, el primer registro de personas en Estados Unidos que hicieron una modificación en su alimentación y registraron su peso, y las pesas no eran algo común en esa época, obvio, por si acaso, así que no era algo fácil de hacer.
Obvio, no era algo como que se ve en todas las casas como hoy. Hoy es súper sectario todo esto, como el someter a un grupo de personas ante una alimentación determinada y ver los cambios y todo esto te va a salvar o te va... Súper sectario. Andrea Hartung estaría aquí, onda, esto es una secta. Ah.
Efectivamente, porque sus seguidores o discípulos tenían un nombre que era con su mismo nombre, eran los Graham algo, así que sí, no, secta, totalmente.
Secta total.
Oigan, perdón, es que me cuesta mucho hacer una, o sea, siempre me impacta todo lo que ha tocado la religión, solo eso quiero decir, como que siempre me impacta en el nivel en donde ha tocado todo, me hace mucho sentido cómo maneja un poco muchas áreas, pero fuera de eso, a pesar de que 1800 es hace mucho tiempo, la evidencia sigue siendo contundente entonces, más aún, como para toda la gente que habla un poco como de estos estudios nuevitos que están recién saliendo, oiga, es como, fíjense que en verdad no es tan así esta situación, al parecer. Kevin, es que en verdad me chocó la cabeza. Podría ser una reflexión que creo que no alcanzo para este podcast, que me la voy a guardar mejor.
También es interesante porque es o fue, probablemente es todavía, una forma de propagar información bastante eficiente a lo largo de la historia. Pero sí, ese es otro tema. Ya, vamos a seguir. Entonces, después de la revolución industrial, ya, después de la industrialización, vino la urbanización. La gente empezó a vivir más en ciudades, ¿cierto? Y la industrialización también obviamente afectó la producción de comida. Había comida en mayores cantidades, por mucho menos trabajo por parte de las personas. Y acá en específico, lo que les voy a empezar a contar tiene mucho más que ver con Estados Unidos, porque la información que saqué fue estudiada más en Estados Unidos, ¿ya? Y en esta época de urbanización empezó a también llevar a una mayor inmigración al país, a Estados Unidos. Y también lo que se refiere en esta época y que se ha estudiado es que especialmente la clase media de Estados Unidos empezó a plantear este ideal de delgadez para diferenciarse de cómo se veían los inmigrantes que estaban llegando a su país. ¿Por qué? Porque los inmigrantes que llegaban se veían distintos. Entonces, en esta misma idea de eres lo que comes y que existe una jerarquía racial, las personas empezaron a plantear la delgadez como una forma de diferenciarme de los inmigrantes que estaban llegando a Estados Unidos. Este capítulo no es...
Perdón,
esto 1850-1900.
Ah, perfecto.
Ya. Este capítulo no es específicamente de raza, por si acaso, pero si uno lee sobre teorías de básicamente todo lo que estamos hablando, la raza ha tenido mucho que ver durante la historia y actualmente también. O sea, y esa es la jerarquía racial que se ha planteado. ¿Tuti?
Sí. ¿Quería hablar? Sí, o sea, es que, sí, nuevamente, llevándolo a hoy, también como no es por nada que las clases más altas se ven, como tienden a buscar cuerpos más delgados como para diferenciarse también, como también existe eso hoy en día.
Efectivamente, racismo, clasismo, cuando hablamos de cuerpos, muchas veces se atribuye solamente, no, esto es salud. Todo lo que estamos hablando actualmente, básicamente no ha tocado mucho ese tema de manera científica, pero sí ha tocado muchos temas de raza, clasismo, moralidad, etc. En específico, el tema de la raza es que se plantea esta jerarquía racial, ¿ya? Donde se considera que una persona era civilizada y o evolucionada dependiendo de su raza. Donde, por supuesto, a través de la historia, en esta jerarquía, los hombres de Europa del Norte y todos sus descendientes se consideran las personas más evolucionadas, las personas más científicas, más civilizadas, etc. Y después, en esa jerarquía, estarían las mujeres de Europa del Norte, y después los hombres de Europa del Sur, y después las mujeres de Europa del Sur, y así hacia abajo existe una jerarquía que tiene que ver con razas, ¿ya? Pero además con tamaños corporales. ¿Por qué? Porque esta es la época en que se decide que entonces un tamaño corporal más grande sería evidencia de que alguien es más salvaje, menos evolucionado. ¿Y por qué? Porque es algo en esto en específico de Estados Unidos que los cuerpos más grandes se veían principalmente en personas de color. Y la delgadez aparecía frecuentemente en personas blancas, hombres, aristócratas, etcétera. Y esto también en específico en las mujeres, ¿ya? Se plantea que las mujeres de color, esto es lo que sale directamente escrito en el libro, las mujeres de color estarían o tendrían un mayor riesgo de, comillas, gordura o de tener un cuerpo más grande, que se tomaba como evidencia de una supuesta inferioridad evolutiva. Por lo tanto, esta jerarquía de grupos étnicos, donde los hombres blancos estarían en la cima, llevó a que aumentara la demonización de los cuerpos más grandes. Entonces, a mediados de 1800, la delgadez ya se considera algo más evolucionado. Y incluso también se habla de que en esa época los hombres de cuerpos más grandes empezaron a percibirse como menos masculinos y con menor moral que el resto. Entonces, por eso digo que no es solamente raza o género o etcétera, sino que también tiene que ver con tamaño corporal. Al final todo esto empieza a jugar un rol en los sesgos que tenemos de las personas y la discriminación que sufren las personas. Y los cuerpos más grandes se asocian efectivamente a lo femenino, pero de todas formas la idea de un cuerpo más grande se considera inferior. Y eso se traducía en esta idea de que las mujeres debían ser más grandes, pero no demasiado. ¿Qué opinan de eso?
No, pero es que tengo mucha... No, tengo demasiadas opiniones al respecto, perdón. Solo hacer la relación de que esto inició con la industrialización que era llevada por el poderío de quienes tenían plata en ese momento, espacio que era como constituido por estas personas, figuras blancas, más hacia el norte de Europa, etcétera, como posicionándolas un poco como en el estatus social en el cual estaba, y quienes ellos también inician, de cierta manera, tal y como hoy en día se sostiene este carácter opresivo en base a el funcionamiento de un mayor poderío económico, que es lo que nos pasa hoy día. No hemos cambiado nada, sociedad. ¿Qué ocurre? O sea, achicar las tallas para guardar más tela, porque la industrialización y a la máquina le es más fácil funcionar así y que para eso el pueblo quede oprimido. Es como, te juro que me siento literal en la película en blanco y negro ocurriendo hoy, después del año 2020, 24 ya estamos. O sea, lo encuentro impactante. En verdad no ha cambiado nada. No creo que la sociedad pierda la esperanza, porque esa no es la misión a la cual voy. Solo estoy haciendo que este despertar de hoy en día ha sido manipulado a lo largo de la historia para seguir sosteniendo el poderío económico. Me fui en volada, quizá o no. Pero bueno, me está explotando la cabeza.
No, creo que es súper importante lo que estáis diciendo y también apunta mucho a la importancia de conocer la historia, porque muchas de las cosas que hemos hablado y que vamos a seguir hablando, uno puede tener la idea de que son actuales. No sé cuántas de
Absolutamente.
ustedes, auditoras, hayan preguntado, por ejemplo, el tema de cuando llegaron a colonizar América y que tuvo que ver la raza y la comida, etcétera, en eso. De repente, el eres lo que comes se considera algo más actual cuando es algo bastante antiguo.
Totalmente. Y sabéis también
Hey.
cómo lo pienso, como en esto de que, por ejemplo, las culturas asiáticas están un poco más alejadas, de hecho, como que cuesta mucho más encontrar parámetros de ello en base a estudios o cosas así. Pero significativamente aquellas que tienen mayor implicancia en relación a imagen corporal, alimentación o corporalidad son aquellas que han sido más occidentalizadas, ¿cachai? Como que aún así tienen coincidencia con esta parte de la historia y con cómo el poderío económico ha llegado, incluso en Asia se habla como de, como que perdieron un poco la esencia asiática, ¿cachai? No sé, yo fui a China y a Japón y todo el mundo me decía como, en verdad, Japón es mucho más bacán en como ver templos y cosas así porque se robaron todo lo de China y lo dejaron más bonito. Y todos como, ¿qué estáis hablando? ¿Cómo va a ser más bacán ver eso? Yo prefiero ver como la muralla china desarmándose, no sé, como algo original. Pero efectivamente tiene que ver con cómo este poderío económico ha llevado y ha influido a lo largo de, transversalmente en todas nuestras culturas. Lo encuentro heavy.
Totalmente. O sea, volviendo al tema de Asia, allá se vende maquillaje para verse más blanco. Por eso este tema de racismo, etcétera, toca mucho, mucho, muchas áreas.
Pero no solamente como el maquillaje para verse más blanco, sino que también hay una tendencia para que los ojos se vean más redondos. Entonces se maquillan por debajo del párpado para que se vea más redondo. O sea, como todo llevando a la occidentalización. De las
Exacto.
características asiáticas.
Y si lo
Heavy.
pensáis
Exacto. Y
así,
cirugía.
los países que caen
Hay
en eso
cirugía,
tiene
sí.
que ver con aquellos que tienen mayor poderío económico, por lo cual han tenido como mayor contacto con Occidente, que es como lo que va sosteniendo esto, que va en base a el tema que estamos hablando como de la industrialización, como que siento que es exactamente la misma cadena.
Y la
Como
jerarquía
eso,
racial.
exacto,
Sí.
sí, total.
Sigamos. Muy intenso, llevamos harto.
Me
Yo estoy encanta,
todavía
feliz.
queda.
Yo estoy
Me
feliz.
encanta. Ya, continúa. Ya, les voy a contar de William Banking. ¿Por qué? Porque él.
Coincidentemente solo hombres, perdón,
Sí,
tenía que
puros
decírmelo.
hombres, qué rabia.
Coincidentemente.
Exactamente. William Banking se postula que es el primer gurú de la pérdida de peso. Y él era de Gran Bretaña y en 1862 se retira de su carrera de director de una funeraria. Y era una persona que estaba muy frustrada con su peso. Fue con varios médicos, pero la gran mayoría de los médicos de la época no lo consideraron un problema. Y en general le recomendaban que ganara peso a lo largo de su vida porque eso era lo que se considera algo positivo para algo positivo y natural, ¿ya? Y algo muy natural en el envejecimiento de las personas. Pero Banking se rehusó a aceptar eso y esto también nuevamente es interesante. He dicho la palabra interesante todo el capítulo ya, pero perdón, si lo considero muy
Es muy
interesante.
interesante, es muy interesante.
Sí, él consideraba que su tamaño corporal de ese momento estaba poniendo en riesgo cómo lo percibían a él mismo en términos de clase, raza y estereotipos de género. Y logró encontrar un médico y lo convenció para que hiciera un experimento de dieta con él. Y por eso en 1864 Banking publica el primer libro moderno de dietas. Repito, es súper interesante porque Banking es de los primeros registros que se tiene
de alguien que sufrió estigma por peso. Él habla de cómo le costaba transportarse, cómo le costaba ir y que lo tomaran en cuenta en asambleas públicas, al caminar en la calle, etcétera. Por lo tanto, él mismo dijo que su tamaño corporal lo que estaba logrando era ser una causa de que él se aislara del mundo. Esto, repito, 1860 y algo, ya 62 fue cuando partió todo esto, pero ahí ya hay registros de personas que sufrieron discriminación por peso y por lo tanto decidió que iba a modificar su tamaño corporal para no sufrirlo. Y también Banking es la persona que se considera que puso más de moda el tema de las pesas. Ya. Él es la primera persona que se considera también que, aparte de hacer el primer libro moderno de dietas, es la primera persona que se considera que puso de moda pesarse. Porque tener pesas en Estados Unidos en esa época no era algo común. Las pesas se usaban principalmente en agricultura o para cosas más industriales, pero no para pesar a las personas. Y Banking fue el que tuvo mucho que ver con la creación de pesas específicas para personas y las primeras se vendieron principalmente a instituciones médicas o de salud, pero también en esta época se crea las pesas con monedas. ¿Se acuerdan las pesas? Antes había muchas en las
No, uy,
farmacias. Sí,
sí,
en las
todavía hay.
farmacias. Y sí, todavía hay, hoy yo no he
Sí,
visto,
todavía hay.
pero en 1885 estas pesas con monedas pasaron a ser extremadamente populares y como eran tan populares, generaban muchas ganancias. Así que por lo tanto empezaron a hacer más y más pesas con monedas y eso a lo que llevó es que es a que existiera una mayor preocupación por las personas en cuanto a su peso.
Heavy, ahí nació.
Impactante,
Exactamente.
impactante.
Todavía eso fue antes de 1900, si se dan cuenta.
Imagínate,
O
avanzamos,
sea,
avanzamos.
ya fue 1860, van ciento y casi 200 años de que la
Sí, o
pesa
sea,
empezó a ser tan popular en el fondo.
sí, o sea, 1885 es cuando se
Ah, ya.
considera que como las pesas de monedas eran muy, muy populares, sí.
Ya. Heavy.
Heavy.
1880, o sea, más de 100, 130 años después, hay una pesa en todas las casas, prácticamente.
Y acá me voy a ir más hacia la parte de las mujeres, porque hasta ahora he contado y como se dieron cuenta, he dicho puros nombres de hombres y ahora igual voy a
Hombres.
decir nombres de hombres, pero quiero centrar esta conversación específicamente en nosotras las mujeres. Ya planteamos que culturalmente se veía un cuerpo más grande como una demostración de una persona menos civilizada, por lo que la mayor parte de la época victoriana, que fue entre 1837 y 1900, un tamaño corporal más grande se considera belleza y refinamiento. Esa sería como la traducción. Y principalmente en términos de mujeres se postulaba esta forma de reloj de arena, obviamente con la ayuda de un corset. Eso era un signo de una mujer que tenía un marido que tenía suficientes recursos para alimentarla y mantenerla lejos del trabajo manual. Así se entendía, ¿ya? Sí, estoy mirando la cara de la Cami. También me cuesta leer esto en voz alta. De todas formas, los estándares de belleza están siempre muy ligados a clasismo y racismo, porque en
Obvio.
el fondo estos estándares se basan en riqueza y ser blanca. Eso es lo que se busca. Y las mujeres obviamente estaban oprimidas, aunque en ese momento de la historia el ideal de belleza no fuera tan imposible como lo que se plantea actualmente. Ya igual obviamente había opresión desde otras áreas. Y es una época en que los doctores fomentaban la ganancia de peso y los artistas, etcétera, consideraban, por ejemplo, las mejillas prominentes, etcétera, como algo positivo a la hora de evaluar la belleza de las mujeres. Y la época victoriana se describe como una época en que las mujeres, o una época en que se basa en que las mujeres usen más espacio, no en usar menos, los vestidos eran grandes, etcétera, que es distinto a lo que viene después, ¿ya? Porque después empezó a venir esta época de más medios de comunicación impresos, principalmente las revistas. Y en 1890, la revista Life publicó una pintura de Charles Dana Gibson. Él fue el artista, que es un hombre, y él pintó a la mujer Gibson.
Yo subí esto en un post, si quieren ver este dibujo. Y esta es una mujer joven, blanca, con un corset victoriano. Pueden ver la foto en Instagram. Pero hay hartas cosas que destacar de esta, de este dibujo. Primero, es un dibujo, no es una foto real de alguien. Por lo tanto, este dibujo tiene a esta mujer con una cintura que uno puede poner muy en duda que quepan todos los órganos que tienen que caber dentro de esa área anatómica. Es una cintura muy, muy pequeña. Y llama la atención porque, perdón, llama la atención porque esta mujer Gibson en esa época se vio como algo novedoso porque no usaba una falda tan grande. Seguía teniendo esta cintura muy, muy pequeña, pero la falda no era tan grande, entonces se vio como algo revolucionario porque era una mujer que podía andar en bicicleta, podía jugar tenis, podía hacer muchas más cosas porque la falda no era tan grande, aunque la cintura fuera así de pequeña. Pero se mostraba como que las mujeres podíamos hacer muchas cosas. Como era un dibujo, no era una mujer real, ya, de todas formas, igual fue una muy buena estrategia de marketing de la época porque logró proponer a esta mujer tan distinta que podía hacer tantas cosas. Y se hizo mucha propaganda en donde las mujeres empezaron a comprar los productos que exhibía esta mujer Gibson, porque era una demostración de belleza, vitalidad, etcétera, esta mujer. Entonces, todo lo que ella usaba era marketing para que las mujeres lo compraran. Y ahí es donde también se postula que parte del uso de imágenes aspiracionales de mujeres delgadas y blancas en la propaganda. Y donde también parte el tema de mujeres mirando a otras mujeres en imágenes, comparándose y sintiéndose inadecuadas al verlas.
O sea, además la idea de compararnos con otras mujeres viene de un hombre. Gracias.
Sí, exactamente. Y del dibujo de un hombre, esta mujer nunca existió.
Heavy. Es que es impresionante.
Oh.
O sea, básicamente un hombre hizo el boceto de lo que deberíamos ser en base a su pensamiento y hoy en día, adoctrinadas, seguimos persiguiendo un ideal que ya quizás ha cambiado en el tiempo, pero que sigue siendo algo que vino determinado por el cambio psicológico de cada una por la influencia de él. O sea, eso es la historia.
Qué heavy. Estoy impactada. Tanto así que tuve que ir a buscar de destacadores y creo que me va a faltar un color para seguir aquí destacando mis apuntes.
Y también podemos, me voy a salir un poco del libreto de lo que voy a seguir hablando, pero este es un dibujo, esto no es una mujer real, es un dibujo de lo que él propone que es la mujer que uno debiera aspirar a ser y por lo tanto tengo que comprarme las cosas que esta mujer usa y además no existe. Entonces, lo podemos hacer el contraste con, por ejemplo, el uso de Photoshop en las revistas actualmente, porque es básicamente lo mismo que alguien me dibuje una mujer que no existe. Arreglar el cuerpo, la cara, etcétera, de una mujer para que se vea como yo quiero que se vea, es prácticamente lo mismo a que me la dibujen desde cero, porque la arreglaron exactamente como quisieron. Y me lo están vendiendo como que yo tengo que llegar a eso.
Absolutamente, es que en verdad es lo mismo. Por eso yo creo que lo que más me tiene en shock de todo lo que nos estáis contando tiene que ver con el hecho de cómo realmente hemos salido tan poco del patrón. Como que eso es lo que más me impacta, hacer como las conexiones de la vida moderna a lo anterior y cómo está todo esto marcado, como con el dominio económico, igual de por medio, o sea, todo, es todo exactamente igual.
Y desde la mujer Gibson en adelante, empieza cada vez más a haber ideales de belleza más delgados. En 1900 también, como comenté antes, hubo mucho énfasis en los medios de comunicación impresos, en las revistas, y ya desde 1900 se reporta en las revistas propagandas de productos para bajar de peso, incluso vestimenta compresiva, ¿ya? Y también vestimenta para darle énfasis a la cintura. Se hacía también propaganda a pastillas para bajar de peso, incluso pastillas que tenían arsénico, bastante peligroso, y también pastillas con extractos de hormonas tiroidea, e incluso vendieron pastillas con parásitos para bajar de peso. En el fondo, comer parásitos con el fin de bajar de peso. Y en 1910 aparece Coco Chanel, que cambia un poco la estética de la época en que eran cinturas muy apretadas,
Ella dice, voy a cambiar esta línea a el clásico corte que se llama frapper. No sé cómo se traduce al español, pero es esto más de los años 20, como, no como el corte traducción. Más abajo. Sí, sí,
no creo ¿ya? que tenga traducción.
Y uno podría pensar entonces, ah, ya no es, comillas, necesaria, muchas comillas, ya una cintura más pequeña, etcétera, ya no es todo tan apretado. Más no, porque ese cambio de corte, que se consideró una rebelión en contra de la figura victoriana, y la mujer Gibson también fue olvidada por si acaso, de alguna manera esta estética flapper pasó a que entráramos a una época en que las curvas no eran bien vistas, sino que había que ser lo más plana posible. No solo delgada, sino que plana. Las curvas no se consideran algo positivo o algo estéticamente placentero. Y en esto también va, o esto también va de la línea de buscar cuerpos más infantiles, esconder todo tipo de curvas. Y el cuerpo de una mujer desarrollada se consideraba poco cool. Esa es la palabra que usan. En 1920 se describe que se cambió el corset victoriano por un corset de aguantarse el hambre, el corset de la inanición autoimpuesta. Antes se usaba un corset que apretaba la cintura, acá te decían no y debieras ser plana por todas partes, con un corset que no existe, sino que tú misma tienes que autoimponerte la inanición.
Oye, y en verdad eso es heavy, porque cuando yo me acuerdo que haber leído en algún momento que cuando estaba esta introducción como del cambio, también era súper paradigmático, psicológicamente hablando, cómo es que la mujer también hacía como la búsqueda como de su sensualidad y sexualidad y como el atraer un poco, que era también para la época, era como muy el logro de la mujer era casarse, tener hijos, etcétera. Entonces también fue como súper, como que si yo me imaginara en esa época diría como, es que ahora no entiendo nada, ¿sí? Como un poco en esa línea como, ¿y entonces ahora qué hago? Antes estaba en un súper lugar y ahora ya no, como que me cambian las reglas del juego antojadizamente porque a alguien se le ocurre, y voy a seguir diciendo lo que he dicho todo este capítulo, es que nada ha cambiado en esa perspectiva de que llega alguien y puede notar algo distinto, ¿cachai? Bueno, no sé, como el poder de la comunicación a mí siempre va a ser algo que me va a impactar demasiado.
En 1920, en Estados Unidos, las mujeres logran el derecho a voto y también está estudiado, y tengo un post de esto en Instagram también, de cómo en estas épocas la industria de la dieta tiene un boom muy grande. En esa época, principalmente productos desde laxantes, pesas, jabones para reducir grasa vendieron, que comillas derretían la grasa al pasarlos por encima, eso obviamente no es así, y las empresas empezaron a vender productos para solucionar este comillas problemas que planteaban de el sobrepeso, ¿ya? Y comillas sobrepeso es una palabra que se empezó a usar en 1899. Y aunque las mujeres flappers de esa época tenían más libertad para moverse, salir de su casa, etcétera, moverse donde quisieran que sus madres de la época victoriana, esta generación estaba muchísimo más restringida por estándares y oprimida por estándares de belleza irreales. Y acá es donde Naomi Wolf postula que las épocas históricas donde las mujeres han tenido más ganancias políticas en términos de derechos, por ejemplo, el derecho a voto, derechos reproductivos, de seguridad, el derecho a poder trabajar fuera de la casa, también fueron los momentos en que los ideales de belleza se hicieron significativamente más delgados y la presión para que las mujeres se adhirieran a estos estándares también aumentaba. Como la misma Naomi Wolf famosamente dijo, las dietas son el sedante político más grande en la historia de las mujeres. ¿Por qué? Porque es una forma bastante, comillas, útil de mantener a una población más dócil si la mantenemos en restricción. Como dice en el libro, si las mujeres estamos ocupadas constantemente tratando de achicar nuestro cuerpo y achicarnos a nosotras, no vamos a tener ni la energía ni el tiempo para cambiar el mundo. Y acá, y esto es algo que comenté, yo tengo un problema grupal de alimentación intuitiva, y en la segunda parte hace poco les estaba contando que Esto suena bastante lejano, pero por ejemplo, las sectas en general usan mucho las dietas y la restricción alimentaria como forma de manipulación de las personas que están en esas sectas. Es, no quiero decir fácil, pero es una forma de manipular a la gente el mantenerlas restringidas. Y el mantener a todas las mujeres constantemente pensando en que deberían comer menos, también.
Heavy, sí, es algo súper sectario. Yo me he escuchado un podcast de sectas y sí, en todos los, como la mayoría de las sectas, hay como restricciones alimentarias y temas de inanición o ayuno, o esto también que tú hablabas un poco, bueno, como de no es en el mismo sentido porque la religión era un poco como de castigo. Pero de todas formas también es como un poco de manipulación en ese sentido, como de...
O sea, es que claramente la alimentación también tiene con otorgar poder, ¿cachai? Como con lo que ocurre en el cuerpo por solo restringirla en sí misma. Tiene un poderío de, no sé, pensémoslo en la historia como de los reyes, como regalando comida luego de sus banquetes. No sé, como que también hay un peso histórico en base a eso. Son muy inteligentes, o sea, no sé qué más podemos decir al respecto. Como que se metieron en un tema clave, o sea, sin lugar a dudas, más aún para la época y cómo ha ido evolucionando y por qué hoy en día. El feminismo habla de que, comillas, la lucha transversal, porque sabemos que hoy en día hay muchas luchas a través del feminismo, es como la recuperación de los cuerpos, ¿cachai? Como el volver a reapropiarse de esto, porque históricamente nunca ha estado en nosotras, nunca ha estado en nosotras, el cuerpo nunca ha estado en nosotras.
Me encanta que hayas nombrado feminismo porque lo voy a nombrar ahora. Para terminar un poco todo lo que vamos a conversar hoy día, hay algo que me impactó bastante cuando leí este tema, especialmente en la parte de los sesgos que existen alrededor de nuestro tamaño corporal y en la época que estábamos hablando ahí, que es cuando se estaba peleando el derecho a voto de las mujeres, ¿ya? Porque los que estaban en contra de que las mujeres tuviéramos este derecho a voto hicieron pósters para apoyar en el fondo estar en contra de que las mujeres votaran, ¿cierto? Y en estos pósters lo que usaron fueron cuerpos de mujeres más grandes y cuerpos de mujeres más grandes en actitudes que se describían como más masculinas y enojadas, etc. Un cuerpo más grande en esa época se consideraba menos evolucionado, menos inteligente, etc. Y se usó como una estrategia para evitar que las mujeres pudiéramos votar. ¿Por qué? Porque lo que se trataba de mostrar en estas imágenes es que este deseo de poder y de derechos convertían a las mujeres en criaturas incivilizadas, en monstruos. Eso así se describe. ¿Qué mujer querría votar? La mujer que se ve de esta manera. Y también se da el mensaje de que las mujeres a favor de votar son terroríficas. Y no te conviertas en una de ellas. Ese era el eslogan. Como las mujeres que quieren votar son terroríficas, no te conviertas en una de ellas. Mostrando una mujer en un cuerpo más grande, enojada, en actitudes, comillas, masculinas, etc. Por eso digo que el cómo se perciben nuestros cuerpos involucra muchas áreas, incluso al punto de ser usado para decir que no deberíamos votar porque nos convertiríamos ya en todo esto que se propone que es algo muy negativo. Y acá también se plantea una crítica a la primera ola del feminismo, porque aunque obviamente jugó un papel muy importante en lograr el derecho a voto, la respuesta que tuvieron perpetuó mucho la demonización de los cuerpos, porque la respuesta que se dio en ese momento fue pelear un poco con lo contrario, con plantear que mujeres delgadas, blancas y comillas buenas, etcétera,
También votan,
votaban,
claro.
ya decir como, sí, como esas son las mujeres que van a votar, básicamente, para poner en duda esta idea de la poca civilización, que ya se considera a la mujer menos civilizada, pero al final pelearon esta idea de que seríamos suficientemente evolucionadas para poder votar, también mediante cómo nos veíamos, lo usaron para eso, lo que perpetuó todas estas ideas. En vez de cuestionar la premisa de que solamente ciertos tipos de cuerpo tendrían el derecho a votar y otros no, que es lo que están planteando estas dos propagandas al final.
Qué heavy.
Impactante.
No, sin palabras.
O sea, yo no sé en qué, o sea, cuándo, bueno, voy a preguntar algo que me estamos hablando, pero en qué momento se agarró tanto vuelo respecto a esto y cómo también desde el mismo cuerpo se empezó a actuar como en respuesta y en ese momento Había poco como para poder salir del poderío económico. Perdón que siga hablando tanto de eso, pero es que como que daba poco la dimensionalidad del pensamiento para salir de la importancia de lo que el boom económico traía a la época. ¿Se entiende? Como que se enfocó demasiado en sentir que eso era progreso y no necesariamente en evaluar qué era lo que había también en ese contexto y cómo es que revolucionó en todas las direcciones. Eso es como algo que a mí me impacta mucho de ir viendo esta explicación. No sé.
Continúa explotándonos la cabeza, Denise, por favor.
No, hasta acá llegamos. ¿Por qué?
No.
Porque sí, o sea, obviamente hay mucho más que decir, pero no sé cuánto rato llevamos hablando, es harto. Pero porque desde acá, bueno, un poco antes, en verdad, porque efectivamente en 1800 se creó la fórmula del IMC, etcétera. Pero de acá en adelante, recién empezamos a hablar del uso del IMC y de todo ese capítulo que
Sí.
hicimos ya. Por lo tanto, todo lo que he hablado de discriminación por peso, de sesgos, etcétera, no tuvo nada que ver con estudios científicos de enfermedades, ni de salud, ni de nada por el estilo. Al final, porque con todo lo que hablamos en este capítulo, podemos ver que el estigma por peso precede cualquier argumento en términos de salud y estudios científicos, ¿ya? En 1920 recién se considera que las consultas médicas empezaron a tener pesas y a ser algo evaluado, y ahí partimos con la historia del IMC, del capítulo que tenemos del IMC. Pero todo lo que acabo de contar vino mucho antes de eso, vino mucho antes de las conversaciones de la comunidad médica, de la comunidad científica, etc. Por lo tanto, el estigma por peso, la discriminación por peso, uno, no es algo nuevo, claramente. Todos los sesgos que tenemos vienen de culturas mucho más antiguas. Y cuando me dicen o solo me plantean verlo desde el área médica, de salud, etcétera, estamos dejando de lado un área muy grande de cómo se ha hablado y cómo se ha valorado de manera distinta y de manera jerárquica las distintas, los distintos tamaños de cuerpo, raza, clase, etcétera. Esta conversación es mucho más larga que solamente hablar de tamaño corporal y salud. Ese era el punto al que quería llegar con todo este capítulo. Los sesgos por tamaño corporal han ocurrido a través de la historia. Yo les destaqué los puntos más críticos en general que se han estudiado de esto, pero eso, ojalá amplíe mucho la forma en que miramos la discriminación por peso y el sesgo.
Qué heavy, porque al final el estigma de peso existe antes de que se pesara la gente, en el fondo, como antes de que se supiera el número que tienen en la balanza, como el estigma de peso viene, es como, debería ser como estigma de tamaño corporal, simplemente, porque así se creó en el fondo.
Sí. Y también
Ay.
plantearlo un poco como en esta línea de que además, desde mucho antes de que nosotros creamos que está pasando, el control y el manejo de nosotras mismas como mujeres ha sido a través del cuerpo. De hecho, como que me llama la atención como ese salto en la historia en donde todo parte como muy el hombre y de repente, ¡pum!, se desplaza hacia la mujer. Porque así fue, o sea, como la primera descripción de... como de sesgo y estigma por peso está puesta en un hombre, él desarrolla esto, o de la superdieta, no sé qué es la cuestión, y de repente, ¡pum!, pasa al otro lado con un artefacto opresivo, incluso, ¿cachai? Como la utilización del corset, con cambiar completamente las reglas del juego de lo que se veía válido o no se veía válido, o sea, es heavy, como en verdad desplazado, traspasado y todo. Me parece que gracias, encuentro que es una conversación demasiado interesante para ampliar un poco el pensamiento de cuando vienen estas críticas como de, pero ¿por qué si sé todo esto en verdad quiero sostenerlo? De cuando entendemos que esto es algo mucho más social que personal, cuando entendemos de que efectivamente aquí el camino es difícil porque finalmente tiene una resistencia de como cuando empezamos a hablar de todas nuestras generaciones pasadas, etcétera, hay resistencia de salir del molde, o sea, por eso es que todo este proceso es tan complejo, porque hay una represión totalmente puesta afuera hoy en día, quizás hoy ya no ocupamos el corset, pero ocupamos la limitación de las tallas puestas como a cada industria se le ocurra, tenemos factores como el visitar a médicos o profesionales de la salud que todavía tienen pensamientos que van del 1800, literal. Entonces, nada, la única posibilidad de cambio es de aquellas personas que logramos abrir los ojos. No hay más. Si no es algo que nosotros vayamos a motivar, si no es algo que nosotros vayamos a exigir, si no es algo que nosotros vayamos a cuestionar, esto va a seguir ocurriendo como ha ocurrido en los últimos más de 200 años. Y nada, como que me quedo un poco con eso, como Gracias.
Yo creo que, gracias, Deni, por este capítulo. Creo que acabas de crear mi necesidad de saber absolutamente todo esto. Onda, acabas de abrir un hiperfoco en mí. Necesito ver documentales, series y todo sobre este tema y que me, no sé, siento que estoy, ay, no sé cómo describir mi sensación en este momento, pero gracias, gracias por este capítulo.
Sí, me encanta porque creo que al final también el mensaje es que pelear contra la discriminación por peso, basándonos solamente en la parte científica, se va a quedar muy chico. Porque al final la cultura de dietas que tenemos actualmente sigue esta narrativa de que los cuerpos más delgados serían más saludables, ¿cierto? Uh-huh. Pero si se fijan, todo lo que comenté hoy día no tuvo nada que ver con lo saludable, entre comillas, que hablamos actualmente en términos científicos. No podemos basarnos solo en eso, si es que a lo largo de la historia solo ciertos tipos de cuerpos se han considerado civilizados, evolucionados, inteligentes, moralmente superiores que el resto, etc. Las creencias de la gordofobia preceden la idea de salud. Los cuerpos más grandes fueron estigmatizados mucho antes de que la comunidad médica y científica pasara a nombrarlo factor de riesgo, etcétera, en la salud. Esto fue ya más hacia el siglo XX, pero estas creencias gordofóbicas vienen muchísimo antes. Y si siguiéramos hablando de esto, podríamos ver que incluso muchas veces no tuvieron nada que ver con salud, sino que estrictamente con ideas de delgadez, ya más en la actualidad. Pero, por ejemplo, está escrito como indicaciones médicas en que médicos indicaban fumar para bajar de peso, o un montón de conductas que no son saludables. ¿Por qué? Porque, repito, si nos basamos solamente en búsqueda de salud, nos quedamos muy cortos de todos los temas que involucra el tamaño corporal y que ha involucrado a lo largo de la historia.
Qué vi. Bueno, y hoy día, sin ir más lejos, igual se siguen prescribiendo conductas que atentan contra la salud de las personas únicamente con el fin de bajar de peso. O sea, como claro, antes era fumar, hoy son otras, que espero que en algunos años más miremos al pasado y digamos cómo se prescribía eso para perder peso. Pero bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo, que hayan tomado apuntes, que lo guarden, que lo compartan. Sí. Un capítulo muy interesante. Gracias, Deni, nuevamente por toda la pega que hiciste para preparar este capítulo. No, fue una clase, una clase para todos nosotros. Así que
me alegro mucho. Solo quiero repetir algo que dije al principio, que creo que es súper importante, y es que en la mayor parte de nuestra historia, los cuerpos más grandes se vieron como algo positivo y algo saludable. Hay momentos muy puntuales donde no lo fue, que fue lo que expliqué.
Anomalías en la historia.
Exactamente, anomalías de la historia.
Uh-huh. Sí.
Gracias a todas.
Gracias. Ya pues, que estén súper bien. Un abrazo.
Adiós, bye.
Chau, chau.
Bye, bye.
Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Las esperamos para el próximo episodio.